Hola, ¿qué tal? Estamos en un episodio más de
Arrienda Suelta.
Bueno, pues aquí estamos una vez más, una tarde como tipo lluviosa. Y justo acabo de bajar a la cocina y ¿qué creen, muchachas?
¿Qué?
Rompí mi dieta gacho, así gacho.
¿Cómo?
De esas veces que, digo, no sé ustedes, pero ya ves que en la vida, bueno, todo mundo tiene un propósito, ¿no? Un propósito en la vida. Y el mío ahorita, pues obviamente estoy súper metidísima con lo del pol y que quiero marcar. Y luego, obviamente, para subirme al pol, pues tengo que estar yo flaca. Y bueno, la onda es que me bajé a comer unas galletas ahorita y mi propósito, obviamente, se vino para abajo. Digo, yo estoy hablando banalmente ahorita, ¿no? Pero bueno, en la vida estamos de acuerdo que hay propósitos para lograr algo. ¿Estamos de acuerdo?
Ajá.
Digo, bueno, no sé ustedes cómo se rijan en la vida, pero bueno, al menos yo sí debo de tener propósitos para todo.
Yo me rijo con que cada lunes puedo empezar la dieta una vez más.
Eso está bueno. Sí,
básicamente.
Sí.
Básicamente, ¿eh? Siempre tenemos un día nuevo para empezar.
Buen punto. ¿Y tú, Tere?
Pero, claro, pero no solo la dieta, o sea, creo que todo. Pero creo que yo también soy de esa gente que si yo no tengo en este momento de la vida un propósito claro o una meta clara, porque propósito, o sea, no sé cuáles son las diferencias, Palmi me las estaba explicando, yo la verdad no tengo claro cuál es cuál, pero o sea, yo siento cuando no tienes así como que un propósito, voy a utilizar esa palabra nuevamente, como que uno por qué hace las vainas, o sea, como que tienes que tener como que una dirección hasta cierto punto.
Exacto, yo platicaba
como de
con
propósitos.
Pues más o menos, sí, amiga. Soy de épocas.
A ver,
platicaba yo con Tere y platicábamos que la cuestión, la diferencia entre un propósito y una meta o un objetivo y una meta, o sea, yo me los imagino como una escalera. Haz de cuenta que los objetivos y los propósitos son como los escaloncitos que tienes que llegar, que tienes que subir para llegar a la meta, que al final, pues, es el objetivo que te pusiste, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, yo la verdad es que sí tengo metas en la vida, o sea, metas grandes como, por ejemplo, no sé, formar una familia, ir de viaje, sentirme plena, etcétera, ¿no? Pero el chiste está en cuáles son los objetivos que me voy a ir marcando día a día para llegar a esa gran meta. Y en esos objetivos creo que es donde la mayoría de nosotros de repente nos trabamos, porque los objetivos tienen mucho que ver con qué tanta motivación tienes en ese momento, con la situación, con el contexto en el que estás viviendo en ese momento. Pero creo que todo depende y se reduce a la motivación y a la claridad que tengas tú en la meta, ¿no?
Bueno, y también la educación que te dieron tus papás, creo, ¿no? Eso es como bien fundamental, ¿o no?
Bueno, es que aunque te maleduquen, siempre vas a tener una meta, ¿no? O sea, puede ser que sea positiva o negativa.
Esto que dice esto que dice Guru, de hecho, yo lo vi en terapia. Porque, por ejemplo, cuando tienes un tipo de parenting que es así como que te dicen qué hacer, necesitas una motivación externa para poder lograr tus metas, objetivos o propósitos, dependiendo de qué estemos hablando. Pero hay esta motivación externa a veces, o sea, cuando no la tienes, ¿qué pasa? Entonces es como cuando tú tienes que darte cuenta de que, okay, a lo mejor yo creciendo me imponía a mí una motivación externa o unas metas que yo tenía que seguir, pero ahora yo me tengo que motivar, porque si no, no me voy a parar de la cama.
Y precisamente yo he estado investigando algo de eso y le platicaba yo a Tere antes de que empezáramos a grabar, que he estado investigando acerca de los distintos estilos educativos que hay. Y entonces eso decían, que el estilo educativo antiguo, el convencional, estamos acostumbrados a seguir una figura de autoridad a la que tenemos que agradar, a la que tenemos que satisfacer, a la que tenemos que obedecer, etc. Entonces,
pensé
precisamente
que iban a sacar la chancla.
No, a la monjita.
Sí, o sea, traspasándolo a la cuestión educativa, pues yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando, o sea, la maestra era el mandamás, ya sabes, o sea, como que tenías que hacer todo y en mi casa me decían, es que tienes que hacer bonita la tarea para enseñársela a la maestra, ¿no? Entonces, como la motivación era externa. Sin embargo, ahorita las modificaciones que se han hecho en los modelos educativos es que entonces el niño se tiene que automotivar a sí mismo. Y entonces de esta manera, seguramente, exacto, y de esta manera, o sea, pero qué difícil para nosotros que fuimos educados de una manera diferente, pero se espera que los niños que empiezan a tener una educación diferente, para ellos sea muy fácil automotivarse.
Pero ¿cómo? O sea, no entiendo cómo te automotivas siendo niño en la escuela. O sea, explícamelo, porque la verdad no se me ocurre
porque
nada.
Porque es que un niño se asombra por lo que sea. Un niño es un explorador y un científico nato. O sea, un niño, porque vea una hormiguita caminar en el piso, su motivación va a ser investigar cuántas patitas tiene esa hormiga, qué es lo que tiene que hacer, a dónde va a llegar esa hormiga, por qué está ahí, etcétera. Entonces,
si la aplasta, ¿qué pasa?
Exacto. Entonces, creo que sí, tiene razón, Guru. O sea, la manera en la que nos educan, tanto en casa como en la escuela, tiene mucho que ver con la motivación que sentimos cada uno de nosotros. Y creo que está en nosotros ahorita facilitarles a las nuevas generaciones el encontrarse motivados constantemente. O sea, por ejemplo, en el cole utilizamos mucho la frase de el amor por el aprendizaje. Entonces, simplemente los niños a veces se sienten motivados por aprender. O sea, no porque le caigan bien a la maestra, o no porque su mamá se sienta bien, o no porque tal cosa, sino porque simplemente ellos tienen esa necesidad o esa motivación de querer saber más, ¿no?
Yo, entonces, justo ahorita que estás diciendo eso, Mirandita, le dije, es que ahorita obviamente tiene una miss para las mañanas, lo que está en la escuelita, y tiene otra miss que le viene a ayudar en las tardes. Entonces, bueno, yo para motivarla, porque dije, me va a mandar a la fregada, obviamente, pues ya doble mis, qué onda, ¿no? Pero lo que quiero ahorita es que empezar a motivar para que empiece a leer, entonces, a leer y todo esto, ¿no? Entonces le digo a Miranda, mi amor, ¿verdad que ya quieres aprender a leer?
Y ella dije, no.
No, y Miranda se me queda viendo y me dice, sí, sí quiero aprender. Y
digo, ay, mi qué reina. Hermosa.
Sí, le digo, ¿por qué no estaría súper cool que tú ya puedas así leer y poder escribir tu nombre? Y ella, sí, entonces dije, ah, qué bueno, porque hoy va a venir tu miss.
Que casualmente, de regalo de cumpleaños.
Sí, sí, ella es la que te va a ayudar. Entonces, como que Miranda ya cuando vino la miss, ya la vio, como, o sea, ya no fue una posición, o sea, ya no fue algo que, oye,
tienes que hacerlo porque la sí. escuela lo dice.
Sí, ¿no? O tienes que aprender a la de a huevo porque ya te toca. O sea, obviamente, pues yo se lo manejé por ese lado y ella ya, si quiso o no, o sea, ella solita me contestó, me explico. Entonces, pues ella dijo, ¿no? Fue cosa de mamá.
Exacto.
Sigue, pare.
Creo que el hecho de hacer las preguntas adecuadas te da las soluciones adecuadas, que es lo que hablábamos un poquito. O sea, si tú le hubieras dicho, o sea, a lo mejor como que, ay, me encantaría que supieses escribir. O sea, ahí no la estás motivando ella a decir por qué le gustaría hacerlo. O sea, al tú preguntárselo de otra manera, como que ella solita va descubriendo el por qué, que va muy ligado a todo el tema del propósito y de los objetivos y de las metas y de todas las demás cosas de las que estamos hablando. Que cuando tú te vas preguntando, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué Palmi quiere estudiar más sobre innovación educativa? ¿O por qué yo quiero estudiar más del derecho? ¿O por qué quiero estudiar más de equitación? O sea, ¿por qué? O sea, tú estás viendo y dices, ok, o sea, yo quiero estudiar más de caballos porque yo me siento feliz cuando trabajo con caballo. ¿Y por qué me siento feliz cuando trabajo con caballo? Porque me gusta estar en contacto con la naturaleza. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y yo creo que lo más importante de ponerse metas, sobre todo metas más a largo plazo, es saber por qué. O sea, por ejemplo, ¿por qué Palmi quiere una familia? ¿O por qué yo diría, quiero tal cosa?
Yo, a mí me encanta, o sea, como todo el cuestionamiento que tú propones, pero a mí contestar la pregunta por qué se me hace súper difícil. A mí se me hace mucho más fácil el responder ¿para qué? O sea, ¿para qué quiero? ¿No? Es para sentirme de tal manera, para hacerle saber a alguien tal cosa, para demostrar, o sea, como a mí en lo personal, cuando me cambiaron esa pregunta de en vez de por qué, el para qué, como que todo se me abrió, ya sabes. Y entonces intento, incluso cuando me siento como muy enojada o cuando me siento como muy emocionada o como muy eufórica por lo que sea, siempre me pregunto como para qué, o sea, ¿qué quiero en ese momento? Entonces está buenísimo.
¿Y cuando estás estresada, qué te preguntas?
Pues ¿para qué me estreso? ¿Para qué me estreso si no tiene solución? ¿Para qué me estreso? Y si sí tiene solución, pues ¿para qué me estreso, no?
Es que yo no sé si a ustedes les pasa, pero en esta cuestión de las yo no me proyecto tanto cosas a largo plazo, la verdad. O sea, yo para mí mis metas tienen que ser...
Yo soy especialista en eso. No metas,
propósitos. Tienen que ser constantes y cambiantes para seguirme automotivando. O sea, si yo pienso en una cosa que va a pasar en 10 años, yo no voy a hacer nada para conseguirlo. Y si en el transcurso probablemente ya se me olvidó que quería eso y quiero 40 cosas más. Pero yo sí a corto plazo tengo que tener como que cuestiones específicas que quiero hacer. Sin saber por qué las estoy haciendo. Simplemente como tú dices, de la manera que me hacen feliz. Pero a mí lo que me pasa es que cuando algo no me sale, o cuando algo me frustra, o cuando me empieza a estresar, yo lo dejo. O sea, yo sé que no está bien, pero ya me emocionó en el inicio. Y yo dije, wow, qué emoción, o sea, qué divertido empezar esto. Pero ya después dije, espérate, yo siempre encuentro algo más que hacer. Pero yo siempre había pensado que esto era malo. Ahora me pongo a pensar, o sea, a lo mejor no es tan malo, a lo mejor es bueno, porque me da la oportunidad de en todos los momentos de mi vida estar súper feliz por algo, aunque no le dé la continuidad adecuada. ¿Qué ustedes piensan al respecto?
Y que te conoces, ¿no? Que sabes qué es lo que te gusta y qué no.
Yo, mira, por ejemplo, a mí me pasa que yo siempre trato de renovarme en diferentes cosas, ¿no? Algo que me llame la atención, de repente se me mete algo y digo, ay, entonces empiezo a aprenderlo y estoy día y noche, y me puedo estar desvelando, oye, veo videos, veo información, veo así como que empiezo a buscar así de que empaparme en todo eso, y a lo mejor no lo perfecciono, pero sí soy como hasta que lo logre. En el sentido de que, ok, twerk, yo no entendía cómo chingados podían mover el culo para arriba y para abajo y todo lo demás.
Siempre lo supiste hacer. Jamás imaginé que no te salía. Ah, o sea, en un momento no te salía.
Cuando entré, era una frustración porque yo decía, yo sé bailar, me gusta bailar, no me da pena, no soy la gran bailarina, pero creo que tengo flow, lo siento, me gusta.
Lo tienes,
pero
amiga.
Ay, mi amor, pero ya cuando estás ahí y yo me veía como perro, así callejero, arriba de otro perro, yo decía, no, qué horror, o sea, esto es cero sexo, o sea, totalmente lejos de lo que yo creía. Ese es un ejemplo. Luego, pero yo decía, no, esto no me va a ganar, y hasta que lo logré, o sea, no es que yo sea la mejor twerkera, me explicó, pero bueno, ya lo entendí, ya me empapé, ya medio lo mueveteo, por decirlo así, entonces... Ahí lo tengo, ¿no? O sea, hasta ahorita no he desistido porque pues sigo en eso. Caballos me pasó igual, equitación de la nada. Raúl me decía, ya está, te encaballaste grande y la madre, pero bueno, ya estaba así, día y noche. Entonces, mis metas o mis propósitos también son a corto plazo, no se extienden porque entonces sí me agobia, ¿no? Y, por ejemplo, un básico que para mucha gente yo creo que es el coco de todo mundo es el bajar de peso, ¿no? Yo siempre he creído que tu propósito y tus metas tienen que ser a corto plazo, ¿no? Y te apegas tal vez a un programa que te pueda ayudar. Para eso está la gente, ya lo estudió, o sea, 12 semanas, no más, porque entonces, ¡ay, de aquí a diciembre! Ya si te portaste mal la primera semana, dices, bueno, me quedan todavía 5 meses más.
Es verdad. Chingues.
O sea, 12 semanas y cada día va menos. A la semana te pesas, te mides, al mes, ¿no? Para que vayas viendo como realmente los cambios. Entonces, sí tienes que hacer esto que sea como a corto plazo, porque si es así, puta, a largo plazo, fuck, ya se te fue el tren, fuiste, regresaste, ya subiste de peso, volviste a bajar y ya al final se te viene, ya te desmoralizaste y con una semana que empezaste mal, pero eso hablo a veces hasta en general, ¿no? O sea, de que te levantas temprano, vas a atender tu cama, te lavas los dientes, pero ya con una semana que neta echas la hueva, cabrón, aún a menos a mí me pasa, ya me aventé, haz de cuenta, 2 semanas, por decirlo así. ¿no? Y ya se me corga como hilo de media, ¿no? Así, te vas. Entonces, sí creo que hay que hacer las cosas como a corto plazo. Yo, mi educación, mi mamá toda la vida me decía, a ver, gurú, tú escoge qué es lo que quieres. Entonces, tú ya estás consciente de lo que uno quiere hacer. Entonces, es, ok, ya estás ahí, ya échale todas las ganas hasta que lo logres. No, mi mamá sí era como muy así. Y ya a veces me pasaba que yo no, ya no quería seguir, pero mi mamá sí estaba tiki tiki. Me decía, no, tú decidiste ya contra eso, ¿cómo le haces? No, es que eso ya no sí. quiero. Ah, no, o sea, quedamos que el año completo. ¿Para qué? Ajá. Y vos, ya me veías así, ya yo sufría, pero decía, bueno, pero gracias a eso, a la constancia de mi madre, hoy por hoy en muchas cosas soy constante.
Y sí, y eso es súper importante.
A mí la verdad es que me pasa al contrario, o sea, yo siempre me la vuelo, me la vivo volada. O sea, me la vivo pensando qué voy a hacer de aquí a 50 años, te lo juro. Y eso tiene razón, Tere. O sea, obviamente me genera muchísima más ansiedad porque de aquí a 50 años yo no lo tengo controlado. O sea, ni siquiera sé si voy a llegar de aquí a 50 años viva, ya sabes. Pero una vez fui a un curso en el cual me pidieron como que me creara objetivos cortos y entonces aprendí a generar objetivos muy claros y eso es lo que me ha ayudado últimamente. Entonces, por ejemplo, yo mis objetivos, que también se los recomiendo a los que nos están escuchando, que siempre sean medibles, o sea, no es nada más como que, ay, me voy a levantar más temprano. No, a ver, ¿a qué hora te vas a levantar? ¿Qué días te vas a levantar a esa hora? Etcétera. O sea, no es como me voy a levantar más temprano, sino es como, me voy a levantar de lunes a viernes a las 6 de la mañana y ya, ¿no? Y de esa manera ya tienes como más estructurado y más claro qué es lo que vas a hacer. Y si no lo logras, obviamente, pues ya te viene como el remordimiento y todo y la frustración, claro. Pero entonces te apegas a un objetivo mucho más claro y más medible y probablemente que sea más posible que lo logres. Exactamente. Así es.
Es que yo creo que, ay, pero es que yo me estreso. O sea, porque es muy cierto lo que tú dices. O sea, que si tú mides tus objetivos, obviamente es mucho más fácil alcanzarlos. Pero ¿qué pasa cuando uno de esos objetivos no los alcanzaste? O sea, haces una ampliación en el término, los cambias, wow, los modificas. O sea, ¿qué pasa ahí? O sea, porque pero luego lo que pasa es cuando tienes objetivos tan medibles y no los cumplas, te sientes así súper, o sea, ¿cómo no lo pude hacer?
Bueno, por ejemplo, ahí también tienes que trabajar tú la frustración. Ahora, si eres una persona constante y dices, ok, hice todo lo que, y es, o sea, estuvo dentro de todo lo que pude hacer, esto es lo mejor, esta es mi mejor versión, o esto es donde de verdad, pero tú mismo obviamente no te puedes sabotear, ¿no? O sea, tú también tienes que estar consciente y que si estás en ese reto o en ese propósito a largo o corto plazo también, tienes que echarle todos los kilos y ser honesto, porque entonces si no, cuando viene esta onda de que si ya no lo cumples, pues entonces dices, ok, no lo cumplí, pues bueno, ya ni pedo, güey. O sea, ya a lo mejor te das la vuelta y dices, ok, me voy a enfocar en esto, pero ya no te sientes tan mal y tampoco caes en la depresión. Y, o sea, tienes que ser constante en el momento. Ahora sí que el aquí y el ahora, aunque suene muy trillado. Pero entonces ahí es, yo creo que a mí por eso es muy rara la vez que me frustre en algo cuando tengo un objetivo y no lo logro.
Porque sabes que diste de todo.
Pues sí.
Sí, y creo que también es un camino de autoconocimiento muy cañón. O sea, porque como dice Guru, ajá, o sea, tienes que aprender a tolerar la frustración, a saber qué tan perseverante eres, a saber cuántas veces estás dispuesto a seguirlo intentando hasta que te salga, o simplemente decir, ¿sabes qué? Esto no era para mí, cambio mi objetivo, ¿no? También. Pero sí, es un camino de autoconocimiento muy cañón y no cualquiera lo logra. Pero el objetivo es eso, o sea, enfocarnos y tratar de llegar a la meta.
Y yo tengo una pregunta.
Objetivos que sean, o sea, por eso digo, hay que ser uno mismo claro, o sea, con uno mismo y decir, ok, ¿puedo lograr esto? Sí. O ya de plano tampoco te puedes, O sea, no estoy diciendo que no, no es para que uno se ponga, se minimice y digas, no, no puedes conseguir una mansión de 10 recámaras. Pero, o sea, sí, sí lo puedes hacer. Obviamente te va a costar mucho más trabajo, vas a tener que estudiar más, vas a tener que... O sea, dependiendo de qué tan grande sea tu objetivo, obviamente, pues también uno tiene que estar consciente de qué y hasta qué punto uno va realmente hasta sacrificar por tratar de lograrlo.
Y creo que sí está bien los baby steps.
Sí. No, ahora que dijiste esto de conseguir una casa y todo esto... ¿Ustedes vieron la película de Parasite? La película asiática, creo que es japonesa, está en Netflix ahora. Por favor, véanla. Y no voy a decir nada, solamente va muy alineada a esto que dijo Guru. Es una película con demasiada crítica social, o sea, está increíble. Y en esa película es una de esas cosas cuando te das cuenta, como que, ok, o sea, creo que cuando uno está dentro de un momento de crisis o un estado de crisis... Es más difícil como que aceptar que no puedes hacerlo. O sea, cuando de verdad como que no tienes otra opción y es como que, ok, tengo que salir de esta porque tengo que salir o tengo que lograr un objetivo o que tengo que hacer algo, es, o sea, lo tienes que hacer. O sea, no te puedes dar el lujo de decir como que, ok, maybe sí, maybe no.
Es también el sentido de supervivencia. Cuando de plano no tienes otra opción, no te queda de otra más que agarrar el toro por los cuernos y órale, cumples tu objetivo porque lo cumples.
Y oigan, no hay, y ustedes, nadie más.
Cuéntenme de un objetivo que les haya, o sea, que les haya costado así un chorro y que lo hayan logrado y que se sientan súper orgullosas.
Yo, a ver, cuando estaba chava, siempre he sido grandota, ¿no? O sea, era la más grande de mi salón, sí, aparte más desarrollada y...
Buenota.
Así, o sea, sí, pues no lo quería decir, pero, o sea, para los ojos de mi mamá así me veía, ¿no? Yo me veía obviamente todo lo contrario y me decía, no, es que las chichotas y las nalgotas, y ay, o sea, qué horror, bueno, ahorita ya se me fueron, pero digo, ching, ¿dónde se fueron? Pero bueno, a lo que voy con esto es que, por ejemplo, cuando yo conocí a Raúl, pues él estaba en su mejor momento fit y las veces que empecé a salir con él, o sea, él pues ya sabes, o sea, sí pasé uno que otro estrago mala onda, así de que pues él super fitness y yo iba atrás de él y yo decía, no, lo tengo que lograr, y bueno, yo iba hasta llorando, literal, iba yo en bicicleta, yo iba atrás de él sufriendo en la carretera de Tulum. Ah, o sea, de, sí, te juro, el solazo, todo lo que daba, yo atrás de la bicicleta así con él, yo iba con una bicicleta de montaña y él una así como más light y sin brazos, ya sabes, él iba hasta así,
o sea, casual,
no, o sea, yo lo odié, te juro, yo iba llorando, o sea, aparte cuando me bajé de la bicicleta no podía yo ni dar un paso porque se me doblaban las piernas, entonces yo decía, no, lo tengo que lograr, y porque aparte obviamente me veía así como que, o sea, tú no haces ejercicio, ¿no? Y yo, ¿cómo? O sea, yo hago mis clases de spinning, pero para él era como que, o sea, eso no era como hacer pesas realmente y así, ¿no? Bueno, entonces, para no hacer cuento más largo, me aferré tanto que yo decía, no, yo lo voy a lograr, yo lo voy a lograr. Bueno, ya llegaban días, o sea, que obviamente lo logré porque tenía yo hasta cuadritos en la panza. Tengo wow. Fotos que lo avalan. Y yo me veía y yo decía, wow, qué increíble es llevar a tu cuerpo
a ese nivel.
A ese nivel, a ese extremo, que no sabías que aparte de verdad lo podía yo como que lograr. Yo decía, qué cool, o sea, yo me veía y decía, me encanto. Y aparte, lo más rico de todo era que llegábamos, de repente viajábamos mucho y Raúl venía pues ya muy cansado de entre el programa que tenía en vivo y todo, y en la tarde llegando al hotel al que nos tocaba ir en cualquier república mexicana de estado, perdón, cualquier estado de la república, le decía, venga, ya ponte los tenis que vamos a ir a jalar, que no manches más, espérate, vamos a relajarnos. Yo, no, le dije, es un día que tengo perdido para hacer ejercicio para ti. Entonces yo ya me lo traía yo en chinga, porque, pero no era en mala onda, sino ya era como que mi cuerpo ya me lo pedía y claro. Así, ¿no?
Es que me encanta porque esa motivación empezó como una motivación externa, porque tú querías como que ser fit como él, por decirlo de cierta manera, pero terminó siendo una motivación interna. Ajá, o sea, pero terminó siendo como que yo lo quiero hacer porque me gusta, claro. Cómo me siento, porque muchas cosas más, pues.
Sí.
Está increíble.
Mi logro que digo, Agüech, y te puedo decir mil y un más, pero bueno, ese sí fue como que... De los que he disfrutado mucho, la verdad.
¿Tú te ves? Ay, qué chévere. Yo creo que, o sea, varios, pero por ejemplo, yo estando en mi universidad eran 5 años. Yo estudié en una universidad en Panamá, que amo, la Universidad de Panamá, de hecho. Y entonces la cuestión era que habían 2 turnos, el turno matutino y el turno nocturno. Entonces el turno nocturno de la carrera eran 7 años. Entonces yo estando en la universidad, sí, o sea, entonces era, yo no jamás, no quería estar en 7 años. Pero yo toda la carrera, yo trabajé tiempo completo, mientras que estudiaba. Entonces era como que nadie trabajaba tiempo completo mientras estudiaba. Yo era una de las únicas que estaba en el turno matutino. Entonces yo lo que hacía era que, por ejemplo, yo estudiaba de 7 a 8 y media en la mañana, después trabajaba de 9 a 5 y ya después en la tarde, noche, volví a la universidad. Entonces, o sea, mi meta durante toda la universidad fue graduarme en los 5 años. O sea, yo, puta, yo no tenía vida. Estaba todo el día entre el trabajo y la universidad. Pero para mí era como que yo no voy a estar 7 años en la universidad. Bien. Porque era o Chana o Juana. Y aparte, si patronaba una clase, tenía que esperar al otro semestre del otro año para que la abriera. Y luego me atrasaba. O sea, entonces yo dije, no. Y entonces como que moría, estaba, dije que no tenía vida, por eso es que ahora me encanta estar relax. Pero terminé mi carrera en los 5 años. Súper. Y súper bien. Para mí eso fue así como que, y yo todo, entonces, pero aparte porque era un show, porque por ejemplo para cada matrícula del semestre, cuando estaba iniciando la matrícula, yo tenía que ver de qué manera arreglaba mis horarios para que pudiera estar en todas las clases. Era un show. Porque, o sea, por ejemplo, entonces tenía que cuadrar las materias para que me cupieran y que todo el currículum estuviese. Entonces fue para mí algo bastante difícil, pero como para darme a mi cuenta, porque mi mamá me decía, es que hay, y dije, no mi mamá, o sea, mucha gente me decía, es que hay, pero o sea, ya cuando empiezas a trabajar, ya no vas a querer seguir estudiando. Siempre votan la gente, siempre la gente vota la universidad cuando ya está trabajando. Y yo dije, no, y mi abuelo me decía así como que, pero no, tienes que seguir, y yo me acuerdo que yo hubo un tiempo que yo odiaba derecho, o sea, me encantaba estudiar, pero no ejercer derecho, y fue como que una motivación externa al principio, de decir como que yo puedo trabajar tiempo completo y puedo seguir estudiando y terminarlo en el término adecuado, pero luego fue una motivación interna como que, okay, o sea, yo lo quiero hacer, ¿por qué o para qué?, como dice Palmi, pero... Fue súper bonito, y fue súper bonito como que para mí, también para mi familia, sobre todo mi abuelo, o sea, estaba feliz de la vida. Como que mi abuela me dice ahora que mi abuelo siempre le decía que él no se podía morir hasta que yo me graduara de la universidad. Era como que su meta. Sí. Y nada, y terminé, y sí terminé, así que cool.
Súper.
Yeah, sí.
¿Tú, Palmi?
Pues yo igual, o sea, creo que he tenido metas como muy pequeñitas, pero una que fue muy significativa para mí fue que cuando yo fui a estudiar un semestre fuera de México, cuando ya iba a terminar mis estudios, me quedaba una semana libre antes de mi vuelo a México. Y entonces yo dije, pero ya todos mis amigos, o sea, como que ya se iban en vuelos o tenían ya como otros viajes planeados. Entonces, era una semana que yo iba a estar sola. Entonces, yo dije, tengo dos opciones. O me quedo donde estoy, yo estaba viviendo en Barcelona, o me voy a conocer Madrid, porque no conocía Madrid. No manches. O sea, los 6 meses que estuve fuera de México, me la pasé pensando en esa semana. O sea, ¿en qué iba yo a hacer? Porque, no manches, o sea, me causaba muchísima ansiedad saber qué onda. Y bueno, y ya después, obviamente, pues fui trabajando durante todo ese tiempo en como mi seguridad, como en ir buscando soluciones a algún problema, que si me perdía en el metro, cómo lo solucionaba, etcétera. Y al final, pues sí, o sea, me atreví, me puse la meta de disfrutarlo, porque yo dije, tampoco tiene, o sea, como que tampoco tiene caso ir y quedarme encerrada en un hotel. Entonces, pues decidí ir a hacer amigos, salir, disfrutar, conocer los lugares que no había conocido, y lo logré, y la verdad es que me la pasé súper bien, y lo disfruté muchísimo, y creo que ha sido de los viajes, aunque fue una semana, fue muy cortito, lo disfruté mucho y aprendí un montón de la experiencia.
Entonces, mucho autoconocimiento.
Sí, la verdad es que sí.
Ay, me encanta. Exacto. Creo que este episodio hemos aprendido mucho de nosotras y de cómo nos automotivamos, que esto es súper importante.
Sí, sin duda. Entonces, bueno, pues ya para cerrar, Palmi, ¿tú tienes algo que quieras cerrar?
No, me encantó lo que dijo Tere, que es retarse a nosotros mismos, conocernos, y yo creo que no pasa nada. O sea, me acuerdo que mi terapeuta siempre me decía como, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y entonces tú te respondes, ¿y qué es lo peor que puede pasar? Y así te vas, ¿qué es lo peor que puede pasar? Simplemente aviéntate, ponte objetivos y haz lo que sea necesario para cumplirlos.
Bien, a mí también me gustó eso. Bueno, pues, gente que nos escucha, muchísimas gracias. Ojalá que les haya gustado este episodio. Y si ustedes tienen algo que comentarnos para que lo podamos, pues, no sé, compartirlos en las redes, estaría increíble. Y pues, ya, nada. Nos vemos en el siguiente episodio de...
¡Ahí en la vuelta! ¡Woo! ¡Woo!